Tenemos 11 grados de temperatura en la calle ahora mismo, aquí en el centro de Laredo, fresquito, aunque soleado, este miércoles 7 de abril, en el que nos disponemos, como cada día a esta hora, a contarles las noticias del día, la información local de este miércoles primaveral, en el que, por cierto, la lonja laredana sigue funcionando. Esta mañana, entre las 8:30 y las 9:30, se han subastado en nuestro puerto casi 100 toneladas de bocarte, de entre 45 y 50 granos. Luego, posteriormente, se han sumado también 1.200 cajas más de esta especie. Y el verdel que sigue llegando también a Laredo, verdel de anzuelo con dos subastas de 1.200 y 1.350 cajas. Bueno, pues pendientes también del resultado de estas dos costeras importantísimas en el trabajo de nuestros pescadores a lo largo del año. Todo preparado, amigos, para iniciar un nuevo repaso a la actualidad local de la jornada, primera edición de nuestro informativo diario con Elisa García, Rosa Zubizarreta y Tomás Rivero.
En Radio Laredo, noticias.
Sumamos un nuevo caso positivo de coronavirus a la lista de casos de Laredo. Desde el inicio de la pandemia son ya 735. Les vamos a contar, bueno, pues todos los detalles sobre la última hora en relación con la evolución de la pandemia, no solo en Laredo, sino también en Cantabria. Y, por ejemplo, vamos a hacer también balance de el trabajo de la policía local de Laredo, que abrió medio centenar de expedientes por incumplimiento de las normas anti-COVID durante la pasada Semana Santa. Nos lo ha contado hoy el jefe de la policía local, Juan Carlos Beci. Bueno, finalizan los trabajos para la optimización de espacios y eliminación de barreras arquitectónicas en el Polideportivo Emilio Mavisca. Nos lo comunica el Ayuntamiento esta mañana a través de un comunicado de prensa. Hoy resumiremos también el contenido de la última edición del programa Hablando de Laredo. Se emitía ayer por la tarde con Pedro Diego y Antonio Bocanegra, dos de los cuatro integrantes del grupo municipal del Partido Regionalista en Cantabria. 830 personas constaban como paradas registradas en el ENCAM a cierre del mes de marzo, 91 personas menos que en el mes de febrero. Y también hablaremos de esa nueva reunión en la tarde de ayer en el Orecla, que terminó de nuevo sin avenencia, sin encuentro, sin acuerdo entre SEG Automotive y su comité de empresa. Hoy se ha abierto el plazo para presentar la declaración de la renta de 2020. Recuerden que nos pueden informar en la Administración de Laredo, en la Avenida de Francia. Y el Servicio Cántabro de Salud celebra hoy el Día del Sector Sanitario. Solo se atiende en urgencias, no hay consultas. El Centro de Salud funciona solamente para las consultas. El Hospital de Laredo está abierto, sigue funcionando, y en este caso no solo para urgencias. Por ejemplo, también se está vacunando contra la COVID en el día de hoy allí. Y Limpias, nos iremos a Limpias brevemente también para contarles su actualidad. Todo a continuación, junto con la actualidad del mundo del deporte, aquí en la sintonía de Radio Laredo.
En el 107.9 de la FM y en radiolaredo.com, información local.
Como les contaba, sumamos un caso nuevo positivo registrado en Laredo de coronavirus ayer martes, ese caso que se suma a los totales desde el inicio de la pandemia, que llegan ya en nuestra villa a los 735. Respecto a las tasas de incidencia, la de 14 días sigue en 36 y la tasa la incidencia a 7 días por cada 100.000 habitantes en nuestra villa es de 27. Les contamos también los datos regionales.
Cantabria ha registrado ayer 66 nuevos casos de coronavirus, 9 más que el día anterior, y mantiene la incidencia acumulada en los últimos 7 días en 70, aunque la registrada a 14 días ha subido a 137, 3 más, y la positividad ha crecido una décima, al 5,6%. Ayer han bajado los porcentajes de ocupación hospitalaria y de las unidades de cuidados intensivos, que están en el 4,7 y en el 15,9% respectivamente. En la actualidad hay 67 personas hospitalizadas y de ellas 17 en UCI. De los hospitalizados, 47 se encuentran en el Hospital Valdecilla de Santander, 8 en el Sierra Llana de Torrelavega, 11 en el de Laredo y 1 en el Tres Mares de Reynosa. Pese a esta mejoría en algunos de los indicadores, el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, ha vuelto a insistir hoy en que la tendencia general de la pandemia es creciente y la previsión es que siga aumentando incluso en los próximos días. De hecho, tal y como confirmó ayer, Sanidad espera que Cantabria pase a finales de esta semana al nivel de alerta 3 y que sea necesario aplicar las restricciones correspondientes a ese escenario.
Y otras noticias relacionadas con la pandemia. Cantabria va a seguir vacunando contra el coronavirus con las dosis de AstraZeneca mientras no se acuerde lo contrario a nivel nacional, ya que la Consejería de Sanidad opina que las decisiones unilaterales de las comunidades autónomas no son lo mejor para la imagen de la vacuna. Así lo ha dicho hoy miércoles el consejero del área, Miguel Rodríguez, a preguntas de la prensa por el uso de las dosis de AstraZeneca en Cantabria después de que Castilla y León haya decidido suspenderlas de manera cautelar.
El consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, Javier López Marcano, y el presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria, Modesto Piñeiro, presentaron ayer la campaña de bonos comerciales a la que el Gobierno regional destinará 1 millón de euros a través de la empresa pública Sodercan para estimular el consumo de la ciudadanía en el comercio minorista de Cantabria, con el fin de paliar, en parte, las consecuencias económicas de la crisis del coronavirus. El consejero explicó que los ciudadanos podrán descargarse bonos por un importe de 100 euros por cada consumidor que podrán canjear en los comercios adheridos a la campaña con la proporción de 1 euro del bono por cada 3 euros de gasto, con un consumo mínimo de 6 euros, lo que generará un impacto de al menos 3 millones de euros.
En First Stop buscamos la excelencia, el mejor servicio y los neumáticos más seguros. Neumáticos Casas, su centro First Stop con más de 40 años de experiencia trabajando por su seguridad. Neumáticos, dirección, suspensión, frenos, cambios de aceite. Tenemos la garantía de calidad que supone ser un centro First Stop. Neumáticos Casas, le estamos esperando en la carretera general Cicero. Radio Laredo, 107.9 FM y radiolaredo.com. Información local.
Vamos a seguir hablando de la pandemia y en este caso de las normas anti-COVID que no hemos respetado en Semana Santa, porque la policía local de Laredo ha abierto medio centenar de expedientes por incumplimiento de las medidas sanitarias establecidas para el control de la pandemia por COVID-19. Así nos lo ha confirmado hoy en Radio Laredo el jefe de la policía local, Juan Carlos Beci, que ha destacado los controles realizados por los agentes, especialmente del jueves al domingo de la semana pasada.
Los datos proporcionados por la Policía Local de Laredo abarcan también los resultados de los controles efectuados durante el último fin de semana de marzo, unos días antes de la Semana Santa. Según esos mismos datos, los agentes han formulado 52 expedientes a otros tantos ciudadanos por no cumplir las normas anti-COVID. Denuncias a las que se suma otra por la venta de alcohol a menores en un establecimiento y una más impuesta a un conductor ebrio y sin carnet involucrado en un accidente de tráfico, así como una detención, en este caso por violencia dentro del ámbito familiar. Juan Carlos Beci se refería a estos expedientes en declaraciones realizadas esta mañana a Radio Laredo.
Se han efectuado 18 expedientes por incumplir la prohibición de movilidad entre las comunidades autónomas, lo que esto significa, es decir, 18 personas que han venido de otras comunidades aquí a Laredo, sin justificación alguna. Luego ha habido otros 18 personas también que se les ha denunciado por incumplir los criterios de reunión, es decir, lo que es en sí las fiestas ilegales que se suelen hacer, ¿no? Se han denunciado a 18 jóvenes. Asimismo, 13 expedientes por incumplir el horario de movilidad restringida nocturna, es decir, todas esas personas que a partir de las 11 de la noche están fuera del domicilio sin justificación alguna. Y otros 3 expedientes por no usar la mascarilla en lugares de reunión. A todo ello hay que sumarle una denuncia que se ha practicado a un establecimiento de Laredo por expender alcohol a menores. Aparte de esto, luego ha habido también una infracción administrativa por conducir superando la tasa de alcohol permitida y un atestado judicial que se ha enviado al juzgado por un delito de la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y carecer del permiso de conducción oportuno para el vehículo que estaba llevando, ¿no? Y así todo también otra detención de violencia en el ámbito familiar. Ha sido 4 días bastante con mucho trabajo, muchos controles, hemos intentado bloquear lo que es Laredo y haciendo el control, y bueno, el resultado es el que es, de donde hay todavía hay gente que sigue incumpliendo, ¿no?
En esas mismas declaraciones, Juan Carlos Becci se refería también al comportamiento de los ciudadanos en estos controles. La mayoría de ellos comprenden la situación, pero también los hay que tratan de eludir las normas, como nos explicaba esta mañana Juan Carlos Becci.
Tienes de todo. Hay personas que lo entienden a la perfección y otras que no lo entienden, ¿no? Pero bueno, nuestra labor es la que es, tiene que ser así. Las fuerzas y cuerpos de seguridad están para ello, para estar intentando dar cumplimiento a lo que es a la propia normativa y que se cumpla, para que el resto de la ciudadanía pueda estar un poquito más tranquila, ¿no? En este caso, pues hombre, es cierto que se genera molestias, son las mínimas, porque lo que es el pedir la documentación es, o si tú llevas el justificante y es claro y estás aquí trabajando lo que puede, las medidas son las que son, ¿no? Entonces tampoco perdemos mucho tiempo en ello, pero lo que ocurre es que, claro, si te encuentras con personas como una persona que te enseña el certificado de que ha venido a trabajar a Cantabria, concretamente la localidad de Isla, y te la encuentras en Laredo haciendo windsurf, pues creo que no es de recibo, ¿no? Entonces son cosas que bueno, cada uno tiene, te puedes encontrar con temas variopintos, y en este caso, pues nosotros lo que hacemos es coger y denunciar los hechos a la Consejería de Sanidad, ¿no? Ellos, cada uno, cuando se le coge infraganti que no tiene respuesta alguna, te dan multitud de consignas, ¿no? Al final, pues bueno, es lo que es. Si se procede a la denuncia y automáticamente, pues bueno, si él considera de que eso no es así, pues ya sale a presentar las correspondientes alegaciones y justificaciones con respecto a la denuncia.
Además de estas denuncias a las que se refería Juan Carlos Becci, la policía local ha comunicado en sus redes sociales que también ha atendido en estos últimos días una camada de 5 cachorros abandonados con escasas horas de vida, que fueron finalmente entregados a Aspacán y ubicados en casas de acogida.
Bueno, vamos con otros asuntos. Los trabajos de optimización de espacios y de eliminación de barreras arquitectónicas en el Polideportivo Emilio Amavisca han concluido, según explica en nota de prensa hoy el concejal de deportes Ricardo Lombera. Lombera recuerda en el escrito que el ayuntamiento ha cometido estas obras con el objetivo de mejorar la calidad y la gestión de estas instalaciones, que tienen un alto porcentaje de uso entre los vecinos de nuestro municipio.
Los trabajos han consistido en la instalación de un salvaescaleras para facilitar el acceso a las gradas y de cortinas para separar espacios en el interior de las instalaciones deportivas. Destaca Lombera en el comunicado municipal que se trata de 2 pequeñas actuaciones con las que tanto usuarios como visitantes ganan en seguridad, en protección y accesibilidad.
Y ahora, actualidad política local. Pedro Diego y Antonio Bocanegra, 2 de los 4 integrantes del Grupo Municipal del Partido Regionalista de Cantabria en el Ayuntamiento de Laredo, participaron ayer en el programa Hablando de Laredo, de esta emisora. Nuestros invitados iniciaron su intervención deseando la pronta resolución del conflicto en SEG Automotive, y a continuación, con Diego y Bocanegra, charlamos sobre el asunto más debatido en el último pleno ordinario del Ayuntamiento Pejino, el expediente Proinasa. Pedro Diego insistió en la intención del ayuntamiento en cumplir con la creación de una plaza pública en la unidad de ejecución 8 entre Cachupín y el ambulatorio, para lo que no solo será necesario los solares que se adquirirán, propiedad de la empresa Proinasa, sino que el consistorio tendrá que abordar la compra de otras parcelas, algo que hasta ahora no tenía sentido, estando pendiente el expediente de Proinasa.
El expediente no podría continuar hasta que la parte de Proinasa no estuviera acabada. Y la parte de Proinasa llevaba años y años paralizada, con lo cual el seguir con un expediente, con otra parte en la plaza, no tenía ningún sentido. En esa plaza ya se había adquirido, creo que fue en el año, antes del año 2010, se había adquirido otro edificio. Otro edificio, en la parte de Cachupín, donde está el callejón, ahí había otro edificio que se había adquirido en su día. Y estas son otras tres parcelas que se tienen que adquirir, pero quedan unas cuantas más que ahora, con este convenio aprobado, es el momento de valorar para ver los momentos oportunos para poder ir haciendo el desembolso para llegar a hacer esa plaza, ¿no? Porque el ayuntamiento también tiene que ir comprando en las medidas de sus posibilidades. Porque el coste de todos esos terrenos, eso es lo que pasa, ¿no? Cuando tú estás tirando edificios para ganar un lugar público, pues es muy costoso. De la misma manera que fue costoso en su día cuando se compraron las parcelas donde hoy están construidas las viviendas de protección oficial en Ruayusera. Eso es algo que es costoso, pero claro, si recuperamos una plaza ahí, esa toda esa parte del arrabal cambiaría por completo y yo creo que sería una de las mejores acciones que se podrían hacer en la Puebla Vieja. Lo que está claro es que eso no va a salir gratuito y que va a seguir costando bastante dinero, claro.
Recordamos que es el plan especial de la Puebla Vieja el documento urbanístico que contempla la creación de esa plaza pública y precisamente sobre el plan especial nuestros invitados nos confirmaron que recientemente ha sido adjudicado el contrato para la redacción de la modificación de ese plan. Escuchamos a Antonio Bocanegra y a Pedro Diego.
Lo que ha quedado demostrado es que es una herramienta que se hizo con la mejor intención en unos momentos que son diferentes a los actuales y que durante el transcurso del tiempo pues se ha demostrado que a lo mejor los tiempos han cambiado más rápido que ella, ¿no? Nosotros lo que queremos es una herramienta que siempre decimos lo mismo, dinamizar la Puebla Vieja. Dinamizar la Puebla Vieja es complicado porque la Puebla Vieja no es solo un problema urbanístico, que tengamos eso en cuenta. La Puebla Vieja tiene un problema tanto social como urbanístico. Y hay que solucionar los dos. Uno solo no soluciona el problema, ni el social ni el urbanístico, pero hay que solucionar los dos. La modificación del plan especial entendemos que tiene que crear un marco en el que haga posible que haya más inversiones que entren a la Puebla Vieja, que es la forma en la que se podrá modificar ese o solucionar ese problema también social que hay, ¿no?
Ese plan especial se creó para proteger el patrimonio y para revitalizar la Puebla Vieja. Pues 22 años después de su aprobación, pues todos sabemos cómo está, ¿no? Entonces, solo se han arreglado cosas en la Puebla Vieja cuando se han adquirido terrenos y luego hay unidades de ejecución que no se han podido llevar a efecto, porque es que son absolutamente inviables, ¿no? Con lo cual, el plan especial fue un gran paso para poder desarrollar la Puebla Vieja. Pero cuando aquello no había mucha experiencia, no solo en Laredo, de planes especiales en muchos lugares, ¿no? Y mucho menos con el patrimonio que tiene nuestra Puebla Vieja, ¿no? O con la fisonomía también que tiene nuestra Puebla Vieja, ¿no? Entonces, más allá de que se ha quedado anticuado en materiales y en otras cuestiones, hombre, los temas patrimoniales no están yendo a ser menos restrictivos. Eso hay que tenerlo en cuenta, pero sí a darle viabilidad porque el conocimiento de los problemas que tiene este plan en el ayuntamiento sí se conoce.
Bocanegra nos confirmó también que el Gobierno de Cantabria ha aprobado ya, muy poco después de aprobarse el PESIR de Laredo, el pliego de condiciones para la redacción de dicho documento, tras lo que se abrirá luego la licitación del contrato de redacción correspondiente. A Pedro Diego le preguntamos de nuevo ayer por las novedades en el cumplimiento de la sentencia de derribo parcial del edificio Tenis. Diego insistió en que en este caso no hay decisión política alguna pendiente. Criticó que esta sentencia se deba cumplir 30 años después de dictarse, y aseguró que él hubiera preferido no tener que ejecutar el derribo.
No hay ninguna decisión política con el tema de tenis. Con el tenis lo que hay es una decisión judicial que nos imponen cumplir y de la que no nos vamos a apartar ni un milímetro, así de claro. Porque si yo tuviera que tomar la decisión, yo no tiraba tenis. Porque el coste que va a tener para el ayuntamiento va a ser bestial. ¿Cuándo se va a hacer? Ya. Ahí hay un director de obra, hay una empresa encargada, se presenta lo que se tiene que presentar para que se haga un desalojo, para en el momento en el que se hace, los vecinos no lo desalojan de allí y en definitiva, pues nada, se seguirán los pasos que los técnicos jurídicos, como comprenderás, esto a los políticos, pues no tenemos ni idea de cuál es un proceso de desalojo ni cuál es un proceso de todo este tema, ¿no? Entonces, lo que sí que sé es que la sala está empeñada en que se tire y que se tire ya. Así que esa parte, todos los pasos que se tengan que ir dando, pues los técnicos y todo lo que vaya mandando la sala, pues se irá haciendo por parte de los técnicos. Y si el desalojo pues no se produce, pues supongo que la sala también tome sus decisiones, que para algo tiene las fuerzas de seguridad del Estado y para algo tiene, como han hecho otros desalojos en otros sitios. Pero vamos, el cumplimiento de la sentencia judicial, yo no tengo ninguna duda a día de hoy de que se va a llevar adelante, porque nosotros nos hemos mostrado favorables a hacer una mediación extrajudicial para llegar a otro tipo de solución, pero la sala insiste en que hay que tirar ese edificio.
El portavoz regionalista finalizó su intervención ayer lamentando la nueva suspensión de la batalla de Flores de Laredo este año, aunque la salud está por encima de lo demás, dijo. Y deseo que el año que viene Laredo vuelva a trabajar por la fiesta al 100% para recuperarla como fiesta insigne pejina.
Recuerden, la grabación de este espacio, hablando de Laredo, se emitirá de nuevo el próximo domingo a las 11 de la mañana y ya está a su disposición, si desean escucharla, a través de la página web de esta emisora, radiolaredo.com. Hacemos una nueva pausa y volvemos enseguida con sección dedicada al empleo.
Tantos días en casa y te has dado cuenta de que necesitas una reforma de tu cocina, baño o pintar tu casa. En Albañilería y Reformas Camino te informamos, te asesoramos y realizamos tu presupuesto sin compromiso. Viviendas, locales comerciales, tejados. En Albañilería y Reformas Camino cumplimos con todos los protocolos anti-COVID. Llámanos al teléfono 665 80 45 26 y síguenos también en Facebook en Construcciones Hermanos Camino. Y recuerda, para cuidarte y para cuidarnos, utiliza la mascarilla.
Si aguanté hasta aquí, aguantaré y lucharé hasta el fin.
En Radio Laredo, noticias.
El número de laredanos en paro a cierre del mes de marzo se situó, según el Instituto Cántabro de Estadística, en 830, 91 demandantes menos que en el mes de febrero, cuando esa cifra era de 921. Del total de parados pejinos, 383 son hombres y 447 mujeres. En cuanto a la edad de estas personas, 55 son menores de 25 años, 323 tienen entre 25 y 44 años y finalmente 452 personas en paro son mayores de 45 años.
Respecto a los sectores de actividad, de los 830 laredanos en paro, 7 pertenecen al sector de la agricultura y pesca, 100 al de la industria, 58 a la construcción, 629 al sector servicios y 36 son personas paradas a las que no les consta empleo anterior. Como todos los meses, les informamos también sobre el número de contratos firmados en Laredo, que en marzo fueron 622. La mayoría, 592, fueron temporales y solo 30 contratos indefinidos. Y por sectores mayoritarios, 297 contratos se realizaron en el sector de la industria, principalmente relacionados con las empresas conserveras, y otros 271 contratos pertenecen al sector servicios.
La dirección de SEG Automotive y su comité de empresa terminaron ayer por la tarde sin avenencia, sin acuerdo. La reunión que mantenían en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales, el ORECLA, como ya ocurrió con el anterior encuentro al que acudieron el pasado sábado. Por tanto, se mantiene la huelga indefinida convocada por el órgano sindical de la planta de Treto, que comenzó el pasado lunes, y según los sindicalistas la cosa pinta muy mal de cara a la posibilidad de llegar a un acercamiento, por lo que el paro va a alargarse, han dicho.
Y es que, lejos de llegar a un acuerdo entre la plantilla y la dirección, la empresa ha presentado una demanda por huelga ilegal en el ORECLA y por el momento no se ha acordado una fecha para un nuevo encuentro. Según los representantes de los trabajadores, no ha habido ningún acercamiento en la reunión de ayer y la empresa mantiene la misma postura que cuando se inició el conflicto, que supondría un plan de recortes laborales que incluye el despido de 275 trabajadores y un 19% menos de salario.
La campaña de la renta y patrimonio de 2020 ha comenzado hoy miércoles para la presentación de declaraciones por internet. El 2 de junio lo hará para su presentación en las oficinas y los contribuyentes que deseen realizarla por teléfono, esta declaración de la renta, podrán hacerlo desde el 6 de mayo. Asimismo, los que opten por la presentación de la declaración de forma presencial en las oficinas de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, como decíamos, podrán hacerlo a partir del 2 de junio. Este año, para ayudar a los contribuyentes, la Agencia Tributaria ha elaborado dos guías. Una para los perceptores de las prestaciones de los ERTE y otra para los beneficiarios del ingreso mínimo vital, en las que aclara en estas guías ciertos aspectos a tener en cuenta. Además, Hacienda ha informado de que enviará cartas a los beneficiarios de ambas prestaciones.
El plazo de la campaña de 2020 finalizará el 30 de junio en general, si bien concluirá con anterioridad el 25 de junio en los casos de las declaraciones con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta. Aquellos que elijan el fraccionamiento del pago de la declaración tendrán que realizar el segundo abono con límite el próximo 5 de noviembre. Toda la información sobre la campaña de este año se encuentra en www.agenciatributaria.es o bien en la sede de la Administración de Laredo, que se encuentra en la Avenida de Francia número 60. Su número de teléfono, les recordamos, es el 942 60 31 11.
Y el Servicio Cántabro de Salud celebra hoy miércoles la festividad del sector sanitario de la región, que incluye a trabajadores pertenecientes a la Gerencia de Atención Primaria y los centros hospitalarios de Valdecilla, Laredo, Sierrallana y Tres Mares.
Debido a esa celebración, el Servicio Cántabro de Salud mantiene cerrados al público los centros de salud de atención primaria, permaneciendo abiertos los servicios de urgencia de atención primaria, el SUAP y el servicio de los hospitales. Esta festividad del sector sanitario se celebra cada 7 de abril, coincidiendo con el Día Mundial de la Salud, declarado por la Organización Mundial de la Salud.
Y antes del deporte, nos vamos a Limpias. La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente financiará con una inversión de 50.000 euros la redacción del proyecto de rehabilitación de la antigua lonja del puerto fluvial de Limpias, uno de los dos bienes de interés cultural del municipio junto a la Iglesia del Cristo. Así lo ha anunciado el consejero Guillermo Blanco tras mantener un encuentro con la alcaldesa de Limpias, María del Mar Iglesias, para analizar posibles vías de colaboración entre ambas administraciones para financiar la ejecución de un proyecto de restauración estimado en 800.000 euros. Ahora sí, amigos, ahora vamos con la información del deporte.
Pues vamos a hablar efectivamente de deporte, en concreto de fútbol, porque hoy comienza la segunda fase de la Liga de Segunda B. Hoy es la jornada primera y por lo tanto el Club Deportivo Laredo se va a enfrentar al Club Deportivo Ebro. Hoy a las 8:30 de la tarde en el campo de San Lorenzo, aquí en Laredo. Hay que decir que es obligatorio presentar el DNI para acceder. Las entradas o abonos no son transferibles. Menores de 10 años que no sean socios no podrán acceder al campo, no ocupan asiento, y menores de 18 años deben permanecer con un tutor adulto. Hay que cumplir, claro está, la normativa de acceso y estancia en el recinto según el protocolo COVID-19. Y a este respecto, todos los espectadores deben permanecer sentados y ocupar el asiento asignado, el uso obligatorio de mascarillas en todo momento, control de temperatura e hidrogel al acceso, hay que mantener la distancia de seguridad, está prohibido fumar, comer o beber y también prohibido acceder al terreno de juego. Estas son las normas para este encuentro que tiene lugar, repito, esta tarde a las 8:30 dentro de la jornada primera de la segunda fase de Liga Segunda B, Club Deportivo Laredo, Club Deportivo Ebro. El entrenador Manu Calleja ha convocado a los siguientes jugadores: a Puras, Alex Rasines, Goñi, Peredo, Álvaro, David San, Iván Argos, Vinatea, Saúl García, Rafa, Altadil, Diego Marta, Alex Pérez, Óscar Siafa, Guipu, Fauci, Juancar, Miguel Peña y Oliver. Hay que decir que estos dos últimos, Miguel Peña y Oliver, son juveniles, pero Manu Calleja los ha convocado oficialmente. En declaraciones en una rueda de prensa, Manu Calleja ha dicho que tienen muchísima ilusión por disfrutar de una segunda fase sin presión, pero eso no quita que van a luchar, vamos, como lobos.
Bueno, la verdad es que con ganas, con ilusión, con la sensación de tener los deberes hechos, pero queriendo competir, queriendo hacer bien las cosas, intentando jugar para nuestra gente que tanto nos ha apoyado y sabiendo la dificultad, ¿no? Es posiblemente el mejor equipo del grupo al que enfrentamos, con un perfil de plantilla experto, veterano, que tiene claro a qué juega. Es un equipo que estaba llamado pues para entrar en Liga Pro. Ahora tiene que conseguirlo a través de un playoff, por eso entendemos que vendrá a ganar, que vendrá a competir bien, y nosotros con las ganas y la ilusión, ¿no? Sobre todo esa es la palabra, ilusión y ganas de disfrutar de una segunda fase sin ninguna presión y sin una necesidad de resultado, pero sí queriendo ganar, porque vuelvo a insistir, ¿no? Yo creo que en San Lorenzo la gente nos tiene que ver a ganar.
Manu Calleja también ha dicho que tienen muchas bajas, pero que eso no implica que no tengan muchísima ilusión, claro está, por ganar.
Bueno, independientemente de las bajas, que sí es cierto que tenemos la baja de Ricky, de Diego Portilla, de Borja Ares, de Toboso por sanción y de Manu, que desgraciadamente se pierde la temporada por la acción de Leyoa. Dijimos que era un momento para dar oportunidades, que era un momento para que todo el mundo participara, para que todo el mundo se consolidara en la categoría y bueno, pues las rotaciones son claras, ¿no? En ese sentido. Ahora tenemos que intentar competir como bloque, como hemos hecho siempre, independientemente de quién juegue, pues dar el máximo, ¿no? Este rival nos va a exigir el máximo en cada acción y en cada momento de partido.
Pues eran las palabras de Manu Calleja, el entrenador del Charles. Pues recuerden, a las 8:30 de la tarde, en el campo de San Lorenzo, primera jornada de la segunda fase de la Liga Segunda B, Club Deportivo Laredo, Club Deportivo Ebro.
Gracias, Elisa. Y ahora nos vamos a la Agencia Estatal de Meteorología para saber qué tiempo vamos a tener en las próximas horas. Nos lo cuenta Luz Cepeda. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ambiente soleado con algunas nubes altas en Cantabria durante la tarde y temperaturas que suben un poco, pero seguirán frescas, máxima de 13 grados en Santander. Sí que subirán las temperaturas de forma muy notable mañana jueves, sobre todo en el interior. La máxima alcanzará los 24 en Potes, 23 en los Corrales de Buelna, 21 en Azas de Cesto, Laredo y Castro Urdiales, 20 en Torrelavega y Camargo y 19 en Santander y en Reynosa. El jueves con ambiente soleado, cielo poco nuboso, algunas nubes altas y sí que en la cordillera tendremos nubes de evolución y no se descarta algún chubasco tormentoso. Precipitaciones que irán a más a partir de la jornada del viernes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno. Bueno, pues acabamos. Así llegamos al final de la primera edición de nuestro informativo de hoy miércoles, 7 de abril, en el que vamos a seguir acompañándoles, eso sí. Seguiremos con ustedes durante toda la tarde. Hoy, por ejemplo, a las 7 de la tarde tenemos nueva cita con el programa Pick Up de Tarde. Hoy estará con nosotros durante una hora nuestro amigo Salva Casas, que nos ha prometido un gran programa, una gran selección musical con relajantes baladas del siglo XX. Bueno, pues recuerden, a las 7 de la tarde hoy. Y a las 8, la segunda edición de nuestro informativo diario cerrará la programación de Radio Laredo por hoy. Nada más, es todo por el momento. Gracias por su atención desde Radio Laredo. Un saludo, muy buenas tardes.